Y lo dicho, hoy informativo con edición especial, queremos celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Hoy tenemos un nutrido grupo de personas en nuestros estudios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Aquí a mi lado ya está con nosotros Rosa Gloria Suárez, presidenta de UNICEF Canarias. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por aceptar la invitación. Con mi compañera Maite Quevedo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Por ahí, si no me equivoco, te acompaña Sara Casero, ¿no? Técnica de Políticas de Infancia, y preséntame más.
Pues sí, Sara Casero, buenos días. Técnica de Políticas de Infancia, UNICEF.
Buenos días, gracias por invitarnos.
También está por aquí a mi izquierda Javier Taboada Cabrera, de técnico del Ayuntamiento de Dinamisa, el BOPIO, del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
Muy buenos días.
Y luego a la derecha tenemos a las más jóvenes, yo creo, de las que han pasado por aquí a esta hora, que son Lucía Delgado Escobar, tiene 13 años, forma parte del BOPIA, que luego explicamos lo que es, y Irache Urquía, que también tiene 13 años y forma parte del BOPIA y es del Grupo Asesor Infantil Adolescente de UNICEF España. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Irache.
Buenos días.
Qué madrugadoras, ¿eh? Muchísimas gracias.
Además con examen de historia y todo, Miguel.
Pero bueno, seguro que están aplicadas. Para empezar, me gustaría, quiero comenzar con usted, Rosa, que nos dé una primera fotografía de la infancia y la adolescencia en Canarias. ¿Cómo está?
Bueno, buenos días a todos. Como dije antes, desde luego hoy es un día muy especial para UNICEF, UNICEF España, UNICEF Canarias, UNICEF Internacional, porque celebramos este día de la firma de la convención, que hace 35 años, y se analizan los logros alcanzados y también se pone el punto de mira en esos retos que nos quedan pendientes, porque hay millones de niños que todavía tienen vulnerados sus derechos en el mundo. En Canarias estamos avanzando, estamos haciendo actuaciones importantes de incidencia política, tanto con el gobierno de Canarias, el Parlamento, con las distintas direcciones generales, tanto de infancia y familia como de salud mental, para avanzar en estos retos que tenemos en estos momentos. Pero hoy día, hoy queremos en esta celebración poner esa mirada a través de los ojos del niño, de los niños y las niñas, porque de ese modo podemos entender no solamente sus necesidades, sino también poder defender con mayor ahínco los derechos de la infancia. Y hoy también, como ya se habrá oído decir en los medios iniciales a nivel nacional, pero también a nivel local se irá oyendo decir a lo largo del día, hemos presentado el EMI de 2024. El EMI es el Estado Mundial de la Infancia, que es un informe que desde 1980 anualmente pone el foco en la infancia a nivel desde UNICEF a nivel internacional, para que se tomen decisiones políticas importantes para la infancia. Y en este momento no solamente estamos viendo esa mirada de la infancia con esas necesidades actuales, sino a vista de futuro, escuchando al futuro de cómo vamos a transformar o tenemos que actuar políticamente e individualmente para que este futuro de la infancia sea óptimo, se supere, tener esa defensa de la supervivencia, de la educación, de que ellos se desarrollen y todo su potencial sea eficaz para que ellos adquieran pues un estadio adulto óptimo para poder defenderse y actuar en el futuro.
Ya. Usted en el año 2021 decía en el Parlamento Canario que tenemos 10 años para asegurarnos que damos pasos y conseguimos que se cumpla un porcentaje alto de lo comprometido. Estamos a mitad casi. Claro. ¿Estamos yendo por el buen camino?
Siempre hay un avance y no retroceso, sino una ralentización de las acciones. Precisamente mañana tenemos una mesa en el Parlamento de Canarias, la mesa de seguimiento del Pacto por la Infancia, con todos los parlamentarios, pero también el ISTAC va a presentar esa herramienta que ha estado trabajando y que se ha impulsado en esta nueva legislatura, que es la infancia en cifra. Porque es muy importante tener datos de infancia que se tienen, pero estaban muy desagregados, y entonces unificarlos para que todos podamos acceder a esos datos, sobre todo a nivel local, municipal, para poder hacer acciones políticas eficaces de esa infancia en esos municipios.
Sara, hemos visto, y también se lo puedo preguntar a usted, Rosa, pero bueno, para intervenir un poquito todos, sí, hemos visto que la emergencia climática, los cambios demográficos y la brecha tecnológica es un poco lo que está preocupando en estos momentos a UNICEF, bueno, y que debería preocuparnos a todos.
Efectivamente, son diversos temas los que se presentan en este informe que ha mencionado Rosa Gloria y que además impactan a muchos de los niños y niñas, no solo en Canarias, sino, por ejemplo, todos estos que están llegando por la vía marítima, ¿no? Y que huyen de situaciones relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático, de lugares en los que se han visto tan afectados por desastres ambientales, que han tenido que salir de sus lugares de origen y están llegando a Canarias por esta ruta. Pero bueno, también en Canarias y en España estos retos, estos desafíos son algo que nos preocupan y que trabajamos porque impacten lo menor posible a estos niños y niñas y a sus familias.
Bueno, vamos a ir ahora con las niñas. Miguel, sí. Irache, por ejemplo, que la tengo un poquito más lejos. ¿Qué es esto de las gafas azules? ¿Para qué sirven? Porque van a salir a la calle con unas gafas como las que llevamos puestas ahora mismo.
Sí, pues esta es la iniciativa que tiene UNICEF este año para el Día de la Infancia, que consiste en las gafas azules, y sirven para que los adultos vean el mundo metafóricamente con la mirada de los niños.
Porque se nos ha olvidado un poco, ¿no?, lo sí, que es ser niño.
Sí, porque al fin y al cabo, para un mundo mejor, nosotros creemos que hay que tener en cuenta la mirada de los adultos y también la mirada de la infancia. Porque aunque seamos niños, nuestras opiniones no son nulas y también debemos tenerlas en cuenta.
Porque ustedes forman parte, lo decíamos antes, de BOPIA, que significa Voces del Órgano de Participación Infantil y Adolescente del Ayuntamiento. Enseguida le vamos a preguntar al concejal qué significa esto exactamente, pero lo que quiero saber es cómo es eso de participar activamente y explicarle pues a los mayores lo que nos estamos dejando atrás, precisamente por eso, porque nos olvidamos de mirar con ojos de niño y de lo que significa ser niño. Lucía, por ejemplo.
Bueno, pues BOPIA, somos un grupo de niñas y adolescentes que nos reunimos una vez al mes en diferentes lugares y, bueno, pues tomamos decisiones sobre cosas que creemos que no nos gustan tanto en nuestra ciudad o cosas que creemos que podemos mejorar. Entonces, decimos lo que pensamos que podemos mejorar y lo que no, y ya luego Javi y Moisés, que son los chicos que están con nosotros, que son como los adultos, pues pasan nuestras propuestas a las personas que se tengan que encargar de ello.
Ahora hablamos de las propuestas, pero Javier Taboada, el técnico del Ayuntamiento, pues que dio todo esto del BOPIA. ¿Qué hacen ustedes con todas las propuestas que llegan de los niños?
Pues muy bien, cuando las propuestas de los sábados de ellos las elevamos a las áreas correspondientes del Ayuntamiento. Lo bueno del proceso BOPIA, que está dentro del entramado de Ciudad Miguel Infancia, que es el reconocimiento que tenemos con UNICEF. Entonces nosotros velamos porque la participación sea real de los niños y las niñas que acuden al BOPIA. Entonces elevamos todas las propuestas al área, pues imagínate que piden pues tener más parques, más zonas verdes, pues esas las elevamos a lo mejor al área que lleva la zona de los parques. Y ellos nos tienen que dar una respuesta al BOPIA. También tenemos repartido por los centros que participan en las entidades buzones, donde niñas y niñas fuera del BOPIA pueden poner sus propuestas y se las devolvemos al centro. De hecho, en este caso, ¿no?, tanto Irache como Lucía empezaron en el Colegio Iberia, ahora están en el Instituto del Tomás Morales, y las propuestas de los buzones, ellas serían las encargadas de traerlas al BOPIA y nosotros devolverle esa respuesta, tanto si se puede hacer como no se puede hacer, porque en la vida adulta también sabemos que hay propuestas que no se pueden ejecutar, pero hay que siempre justificarlas.
O sea, que todo esto llega a los concejales y luego pues se puede materializar.
Sí, de hecho ya se ha materializado. Ellas tuvieron el año pasado un pleno con la alcaldesa y los concejales, donde solicitaron cosas concretas que se han ejecutado, desde un mariposario, tuvieron de una discoteca infantil, cualquier cosa. Son desde generar espacios públicos más amables, sombras en los parques, que se consiga agua potable, es otra de las cosas que han planteado y hay pruebas piloto dentro de la ciudad. Sí, y los concejales también se reúnen con ellos cada X tiempo para devolverles a ellos directamente en persona.
Lucía, Irache, me gustaría preguntarles, ¿qué no les gusta del entorno en el que viven, que tenemos con la visión adulta y que a lo mejor con la visión de ustedes es diferente? ¿Qué cambiarían?
Vale, pues yo, por ejemplo, en el BOPIA hablamos, siempre decimos mucho el ejemplo de los parques, que para los niños es algo muy importante y que forma gran parte de nuestra infancia, y a los adultos, por ejemplo, pues lo pueden dejar como un tema que no les importa tanto, pero a nosotros preferimos tener un parque bonito, con zonas verdes, con los columpios bien, que tener... Sí, exacto.
Vale, vale, vale. Muy bien.
Bueno, y además Irache forma parte de UNICEF España, es la representante, bueno, porque UNICEF tiene ciudades amigas de la infancia, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, y Irache sería como la portavoz, ¿no? ¿Qué papel juegas? ¿Qué haces tú? ¿Qué significa para ti?
Sí, pues, a ver, yo pertenezco al grupo asesor UNICEF España, que somos un grupo de niños que nos reunimos de muchas partes de España para asesorar a UNICEF. Y bueno, para mí esta experiencia ha sido maravillosa porque he podido conocer a muchísima gente y pues la verdad es que es un regalo participar y formar parte del proyecto.
Vamos con otro dato, precisamente ya que hablamos con dos niñas de 13 años que creo que también aportan un estudio de UNICEF. El 41% de los adolescentes en España manifiesta creer haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses. Este asunto, a mí ya sin conocer el estudio, me preocupa. También soy padre de preadolescente y sé un poco de lo que hablo. Yo creo que esta preocupación la tenemos todos, ¿no? Tengo la sensación, yo creo que el adolescente siempre es una personita que desde el punto de vista emocional está cambiando, ¿no? Pero que después de la pandemia y con las nuevas tecnologías, eso se ha incrementado. ¿Ustedes qué piensan? Sara, Rosa también puede hablar.
Bueno, este es el estudio al cual tú tomas ese dato.
¿Sí?
Lógicamente es el barómetro de infancia, que UNICEF también lo realiza durante ciertos periodos de tiempo. Esta es la cuarta edición en la que se puso la salud mental como tema fundamental. Esto lo hacemos junto con la Universidad de Sevilla y participan pues un número importante de estudiantes de España. Y entonces ellos dan sus opiniones en relación a la salud mental, ven la incidencia tan alta, pero también demandan pues ese hecho del estigma, de que no se considere que la salud, el tener un problema o una afectación de la salud mental en un momento determinado de la vida, que está dentro de los parámetros normales, porque hay importantes cambios en el crecimiento y maduración cerebral, pues lógicamente pues sea considerado como algo tan natural que lo que hay es que apoyarlo. Ellos, como jóvenes, consideran que el estigma entre ellos ya no es tan importante, pero sí que perciben que todavía que los adultos consideramos que el tener un problema de salud mental estigmatizamos a ese adolescente. Entonces hay que ir cambiando esta mentalidad, hay que ir apoyándoles siempre durante todo este tránsito de la adolescencia y permitir que ellos vayan evolucionando. Y uno de los mecanismos que tenemos, lógicamente, UNICEF, como ya tanto Lucía como Irache están comentando, pues son las ciudades amigas de la infancia, esa participación, ese hecho de que sus voces sean respetadas, reconocidas, aceptadas y además creen un cauce de comunicación entre el sistema político y también la infancia y la adolescencia.
Está claro.
No sé, Sara, si por continuar con eso quieres aportar algo más.
Sí, yo creo que este informe representa, al igual que el grupo asesor de UNICEF, la importancia que le damos a preguntarle a estos chicos y chicas, a estos adolescentes, qué opinan sobre estos temas y cómo consideran ellos los diferentes temas que creemos que hay que trabajar, ¿no? Por eso este informe, este barómetro que decía Rosa Goria, le preguntaba a estos adolescentes qué es importante para ellos, cuáles son las causas que identifican para estos problemas de salud mental que mencionamos. Pues mencionan tanto causas internas como externas, como puede ser el bullying, por ejemplo. Y yo creo que lo que dice Rosa Goria es una brecha que hay entre los jóvenes y los adultos, que hay que poner encima sobre la mesa, que ellos ven que nosotros no normalizamos hablar sobre salud mental, no normalizamos hablar sobre sufrimiento psicológico, ¿no? La mayoría de chicos y chicas sí manifestaban haber identificado en algún momento de su vida algún sufrimiento o algún problema de salud mental. También manifestaban, por ejemplo, que no tendrían ningún problema en relacionarse en su clase con chicos o chicas que estuviesen pues yendo a terapia o que tuviesen algún problema de salud mental, que lo tienen normalizado. pero sí ven esa brecha respecto a nosotros, ¿no? Que creen que nosotros no podemos o no sabemos hablar de forma normalizada sobre estos temas. Entonces,
es interesante eso que dice, ¿no? Tenemos como mucho prejuicio nosotros, ¿no? Y mucho estereotipo.
¿Lo tenemos, niña?
Bueno, depende.
¿Qué nos falla?
Pues hay veces que quizás pensamos que a lo mejor nosotros mismos pensamos que, bueno, pues quizás contar nuestros problemas es algo como raro. Y sobre todo a un adulto que quizás pensamos que no nos pueden entender, que nosotros lo vemos de otra manera.
¿Y qué es raro? Quiero decir, ¿por qué piensan que nosotros vamos a pensar, lo intentan y no sale?
O porque nuestros problemas son diferentes a los de los adultos. Quizás nuestros problemas, lo que nosotros pensamos que es algo muy complicado, algo que puede ser muy diferente para nosotros, para los adultos dirán, ah, vale, es como, digamos, algo que
pasa, le quitamos importancia, pasa en su día, a lo mejor.
Sí.
Ya, me encanta escucharles lo que están diciendo todos, porque es verdad que tenemos que abrirnos la mente, tenemos que ser pacientes, ¿no? Porque el ser humano pasa por diferentes fases y ya todos prácticamente conocemos la fase de la adolescencia, pero que seguimos teniendo la visión del adulto. Somos incapaces, ¿no?, de decir, acuérdate, ¿no?
Y de ponernos, acuérdate que pasaste por esa etapa.
Exactamente.
Y sufriste del mismo modo que ellos.
Y ponernos ahí. Yo quería preguntar a Lucía e Irache, ¿qué relación tienen ustedes o cómo ven la relación que tienen ahora los adolescentes con los teléfonos móviles y las redes sociales?
Bueno, yo creo que cada vez a la más temprana se entregan los móviles, las redes sociales, y bueno, pues eso vemos que supone un problema real en la adolescencia y ya en la infancia, porque nos quita muchas horas de estudio, de salir a la calle, quedar con nuestros amigos, y eso pues supone un problema de adicción.
Eso hay que explicárselo a muchos adolescentes, ¿no, Rosa Gloria?
Sí, sin duda. Bueno, UNICEF sacó un informe hace unos años, en el 2021, que fue justo realizado el trabajo de campo durante la pandemia, y ahora va a sacar un nuevo estudio sobre el impacto de las tecnologías, de las relaciones, la información y la comunicación, para ver cuál es la situación actual, porque ha sido tal el cambio en las tecnologías y cómo nos ha sumergido a todos con las tecnologías de la comunicación, que bueno, no solamente es una cosa muy beneficiosa, la brecha digital pues se ha tratado de disminuir, pero también existen unos riesgos que además los adolescentes en ese estudio anterior pues consideraban que ellos lo reconocían, pero que no tenían mecanismos eficaces, herramientas para luchar contra esa situación. Entonces, este nuevo informe, aparte de aumentar, de duplicar el número de encuestados, de incorporar a los docentes y de también pues tener esa visión, digamos, un estudio descriptivo de lo que está ocurriendo en este momento, sí va a tratar de aportar soluciones y recomendaciones más eficaces en el momento actual. Sobre todo las normativas, la legislación, sobre todo para que haya que la tecnología no vaya por delante de nosotros, ya. Y haya muchos que caigan en estas redes de sexy, de sí, grooming, sí, de toda esta patología, etcétera, que está ocurriendo en las redes sociales, uh-huh. Y que ellos mismos lo demandan, porque las redes sociales es un lugar que ellos describen como un chute de emociones, y realmente lo es.
Y a veces, y eso, y mal utilizado, pues ese chute de emociones funciona también como una adicción a cualquier droga. Creo que Javier quería decir algo.
Sí, Miguel, mira, justamente con lo que estaba planteando ahora Lucía Irache con el tema de la salud mental, yo como técnico que trabaja directamente con la infancia, en los espacios sí vemos la preocupación que tienen ellos con sus problemas y no se sienten comprendidos. No sé si incluso Irache y Lucía lo ven en sus compañeros, como todos hablan de haber tenido algún problema en algún momento, de tener que ir al psicólogo, están pidiendo ahora salud mental, incluso autolesiones que se están dando. Si pediría yo el llamamiento aquí, ahora que tengo las gafas azules, a los adultos, es que no le restemos importancia a nuestros hijos, sobre todo los adolescentes, que ese cambio es muy importante para ellos, y los niños del BOPIA muchas veces nos reflejan que no se sienten escuchados del todo por sus padres. Por eso también ven en el BOPIA un espacio entre ellos donde se autogestionan y se comprenden. Entonces era hacer ese llamamiento a los adultos de intentar comprender, y sobre todo a la adolescente.
Mejor final imposible. Nos quedan 30 segundos. Rosa Gloria, Sara, Lucía, Irache, Javier, gracias. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias
por venir y que el día sea bonito. ¿Les ha gustado la experiencia, Lucía Herache?
Sí, mucho, la verdad. Sí.
Pues eso es lo más importante.
Sí, tenemos que seguirle dando voces a estos niños.
A la infancia.
Que además tienen mucho que decir.
Claro que sí.
Y mucha suerte en el examen de historia también.
Gracias. Muchas gracias.